Muy buenas noches, hermanos, amigos. Estamos, con la ayuda de Dios, tratando de sacarle el provecho a la carta que se nos presentó. Y estaba, después de leerla, de estudiarla, me viene a la mente que real lo que dice la carta en todo su contenido. En ella nosotros vemos que tal como está escrito en las profecías, en estos últimos tiempos habrán, pues, otros evangelios, ¿no? Y la fe va a estar en decadencia, el amor de igual manera. Pero, ¿cuál es la causa? Y Dios por eso lo dejó escrito en la Biblia. Creo, sin temor a equivocarme, que la mayor parte de que no se esté entendiendo ni viviendo el evangelio, somos los padres de familia. Yo recuerdo cuando niño, yo llegué a los 10 años a la iglesia, y llegaba, y luego me fui a estudiar, llegaba los domingos, me gradué, y seguí un evangelio dominical. De manera que no tuve la dicha de platicar con mi papá. Mi papá recibió el evangelio a los 50 años y hizo lo que dice la palabra. Se fue por las aldeas y por las ciudades predicando el evangelio. Y yo pues no conocí la Biblia en él, pero sí conocí el espíritu de la Biblia por la vida de él. ¿Qué quiere decir con eso? Que si esta carta la hubiésemos estudiado como familia, llamémosle en la iglesia del hogar, creo que habría mayor conocimiento, mayor entendimiento y menos desviación de la verdad, porque se supone que papá y mamá, que ya tienen sus añitos de estar en la iglesia, le van a decir a los hijos: mira, esto que está aquí es la verdad. Porque, bueno, cuando uno no conoce a Dios, uno está contento porque va a la iglesia una vez o dos veces al mes. Y ya con eso uno ya dice que es cristiano. Pero la verdad es esto, que aquí el Señor nos habla a que nuestro evangelio nos ha encontrado, como dice el título: despiértate antes que sea tarde. Ese despiértate es porque estamos dormidos espiritualmente. Y si en esta prueba que tenemos de esta enfermedad que asusta a todos, ¿cuántos de los que estamos, quizá la otra semana ya no vamos a estar? Y ahí no hay chance, no solo los viejitos se van a morir, también niños y también jóvenes, también presidentes y también doctores. Entonces, Dios nos está despertando para que entendamos que la palabra de Dios no se debe de oír solamente en la congregación. Y no solamente se debe de oír en la congregación, sino que se debe de juntar como familia, estudiando lo que Dios nos dijo en la iglesia. ¿Para qué? Para enriquecernos, para fortalecernos espiritualmente. O sea que Dios, con su sabiduría, estableció el hogar, pero el hogar para que su palabra fuera fortalecida en la casa. A mí nadie de los pastores me dijo que yo ayudara a mis hijas. Sin embargo, tuve la dicha. Dios me iluminó que mi esposa no fuera a trabajar mientras las niñas estuvieran en casa. Y estando en casa, pues teníamos la oportunidad de hablar, de enseñarles, tal vez no tanto la Biblia, sino que con nuestra vida. Pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros les demos con nuestro testimonio la enseñanza del verdadero evangelio a nuestros hijos en la casa. Y a la iglesia vamos a ir a aclarar, a ampliar la verdad del evangelio. Por eso aquí la carta nos dice, busquemos en el libro de Romanos capítulo 12, que es el primer texto que se nos da para que estemos analizando la situación de la condición en que se encuentra la iglesia en estos días del fin. Romanos 12, verso, voy a leer desde el 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que quiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué bonito suena, ¿no? No, oye usted lindo eso. Gozosos en la esperanza. La esperanza es que vamos a morir y ya sabemos que si estamos bien con Él, pues nos vamos a la gloria, ¿no? A la vida eterna. Y ahora dice una de las partes que nos hace referencia a la carta. El evangelio, el falso evangelio, el que está predominando hoy. Porque ahora, yo recuerdo cuando yo era niño, la primera iglesia donde yo vivía, nos juntábamos de 10 a 12. Eran quizá dos o tres familias. Ahora hay iglesias y hay una que tiene más de 1,000 gentes. Pero ¿cuál es el efecto de tanta gente que canta y que usa la Biblia? Pero no cambia. No viven en santidad. ¿Por qué? Porque realmente no han encontrado la verdad, no han nacido de nuevo. Entonces, en ese pasaje, nosotros podemos ver que estamos bien, bien extraviados. Y el otro pasaje que nos manda es al libro de Gálatas, capítulo 1, verso 7. Aquí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Leo el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga bien, aquí la palabra maravillado tal vez sería más real. Estoy asustado, no maravillado. O sea, un buen cristiano diría eso, ¿no? Pero ¿qué dice el verso 7? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, el evangelio de Cristo es uno, es santo, es justo, es poderoso. Por eso aquí el apóstol Pablo dice la verdad. Pero la llamada de atención que nosotros tenemos aquí, que realmente dice, habla acerca de los pastores que están en las iglesias modernas. Dice que buscan su gloria y alcanzan jugosos beneficios, o sea, sueldos, ¿no? Les pagan. Y su mensaje es diabólico. ¿Por qué? Porque es el diablo el que se ha metido en su cabeza y en su corazón, y él es engañador. Entonces, ¿cuál es? Ellos están sembrando, y el evangelio que se está extendiendo es un falso evangelio, no es el evangelio de la verdad, de la justicia y de la santidad. Entonces, eso dice, está llevando a miles a la condenación eterna, cuando el verdadero evangelio nos lleva a la vida eterna. Y que pretenden, dice, libertad, siendo prisioneros de deleites terrenales. Yo le agregaría deleites carnales. Esa es la situación que se está dando en las iglesias. O sea que he mencionado muchas veces que en mi época el ser evangélico era menospreciado, y pasaba la gente, pasaba corriendo, le tiraba piedras y decían, ahí van los prots, que quiere decir los protestantes. Ahora no. Aquí hubo una época en que un presidente se hizo evangélico, y yo recuerdo que la iglesia se llenaba porque él predicaba, y que lo que pasó, bueno, la historia ustedes ya la saben. Entonces, ahí es donde la gente comienza a buscar. Yo recuerdo en mi historia de joven, un caballero que fue mi amigo en la escuela donde estudiamos, me dijo, mira Edgar, me dijo, ya la encontré. ¿Y qué encontraste? La iglesia. ¿Y por qué? Ah, porque ahí está fulano, sutano, mangano, el ingeniero tal, el doctor tal. Venite, me dice. No, le dije, no. Yo no tenía lo que tengo ahora. Sin embargo, Dios me puso de que estaba bien en donde estaba y ahí estoy todavía. ¿Por qué? Pero esa iglesia era brillante porque la gente que llegaba ahí eran profesionales, tenían carro y tienen, y son grandes, son atractivas para la carne. Pero las iglesias verdaderas, y yo por eso celebro las iglesias cuando estamos en el campo, que a veces nos tocaba predicar a la orilla del río, debajo de un aguacatal, y yo decía, así predicaba el Señor Jesucristo. Pero ahora nos emocionamos con el templo, con la música y todas esas cosas. Eso es el mal que estamos padeciendo ahora. Vamos a leer otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19, que nos dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro es 9:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Y quién lo venció? El enemigo, Satanás, el engañador. Son diablos vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque es la astucia del enemigo. Por eso es de que yo digo, como en esta carta, qué lindo que papá y mamá, ahora que gracias a Dios ya no corren mucho, se sienten y que comiencen aún hasta con los niños, para que vean que se está hablando de un evangelio que es real, que es firme y que nos tiene a nosotros con confianza, con poder, con temor, no a lo que está pasando, sino con temor para no fallarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo bonito que nos da esta carta que, gracias a Dios, nos han regalado para ir conociendo la verdad. Vayámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo le habla a su hijo, a Timoteo, el joven Timoteo, el niño Timoteo. Justamente cuando hablamos de Timoteo, me recuerdo que él tenía a la abuela que era cristiana y a la mamá, pero el papá no era cristiano. Sin embargo, este niño joven llegó a ser siervo y un gran elemento. Usted ha leído las epístolas del apóstol Pablo, que habla acerca de su vida. En una de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, nos dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, esos son estos días, vendrán tiempos peligrosos, no por la enfermedad que está dando, no. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué le gusta a usted? ¿Comer, beber, pasear, bailar? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar. O sea que aquí nos está dando el ejemplo de gente que no conoce a Dios, que no teme a Dios, y ellos son los que están predicando. Y esas iglesias se llenan. ¿Por qué? Porque les predican cosas más para la carne que para el espíritu. Pero cuando se predica para el espíritu, dice, esta palabra es dura. Y es verdad. La palabra de Dios es dura y duele, pero sana, limpia, cambia y nos libra y nos hace, llamémosle, entender la necesidad que tenemos de pedir la guianza de su Santo Espíritu. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo estamos aprendiendo lo que el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos de Dios, para no ser engañados. Ahora, aquí mismo, en ese pasaje, vayámonos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Leo del 5 al 7. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Más adelante nos dice que estudiemos el 8, ya la voy a leer, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso aquí dice que no nos vamos a dejar engañar si nosotros oímos la palabra, y luego, esto es cuando ya uno ya tiene el Espíritu, uno va y quiere conocer más de lo que Dios le ha hablado, y entonces uno tiene que escudriñar las Escrituras en la casa para ampliar el conocimiento, para tener entendimiento, y con ese entendimiento saber qué es bueno, qué es malo, porque el entendimiento es sumamente importante. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo. Usted puede tener conocimiento, pero si no tiene entendimiento, a usted se le va a olvidar, a usted se le va a escapar lo bonito que oyó y usted dijo, amén, gloria, aleluya, bonito, que me encanta. Pero cuando sale usted y se enfrenta a las adversidades que se van a encontrar, se raja y se echa para atrás. O si no, se emociona por hacer dinero o por los afanes de esta vida y lo poco que tenía y que dijo usted, gloria a Dios, ya lo tengo. Se le olvida. ¿Por qué? Porque conoció la palabra, pero no la entendió. Pero el entendimiento viene cuando uno está buscando el Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso, ahí adelante nos habla fuertemente acerca de los beneficios del Espíritu Santo. Entendamos, pues, que el Espíritu Santo dice, nos dice a los creyentes, no somos pasivos. Donde está el Espíritu de Dios, hay crecimiento y libertad. Hay un juego que nos hace actuar. ¿Qué es eso? Es el calor y el poder del Espíritu Santo. Y es la fe que produce frutos para la gloria de Dios. El final del Evangelio aquí en la tierra es fructificar. Si nosotros no tenemos frutos, usted puede leer en Gálatas 5 los frutos del Espíritu y los resultados de la carne. Pero ahí nosotros vemos que Dios quiere que nosotros lo que recibimos sea cultivado y genere paz, amor, poder, amor, santidad, benignidad, bondad, templanza y todo lo que el Espíritu nos da. Y cuando nosotros tenemos eso, pues entonces vamos a tener la batalla en el mundo, pero el que tiene el Espíritu ya no está solo. Y esa es la bendición de este estudio, porque dice que Dios está con nosotros. Hay otros pasajes donde dice que está en nosotros. Y eso es lo que usted, mi querido hermano, estoy hablando con los mayores, los jovencitos todavía no entienden esto, pero para eso tienen un papá, un tío, un abuelo, o quizá algún pastor que les ayude a entender por qué hablamos tanto del Espíritu Santo. Aquí se habló algo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros discernimiento. Sabemos separar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nos da el poder para pelear y para vencer al mundo, porque todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, es vital, es importante que cada uno de los que estamos asistiendo a la iglesia, pues tenga, llamémosle, ojalá que Dios le ponga la necesidad de conocer. ¿Y qué es eso del Espíritu? Pues realmente el Espíritu es cuando uno, estando deleitándose en el mundo, a la carne, con los placeres, con los viajes, con las fiestas, con las vanas glorias, los títulos, uno se cree más que los demás, pero Dios en su grande misericordia nos bota, y cuando estamos en el suelo, clamamos, Dios nos levanta, y Dios nos hace primero el arrepentimiento, es el bautismo con agua, y luego viene el crecimiento que da la presencia del Espíritu Santo. De manera que ya cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a dar los frutos que Dios quiere que se vean. Y nosotros veamos en San Juan capítulo 15, aquí nos explica de una manera maravillosa, en verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el Señor Jesucristo hablándole a su iglesia. Si usted está en la iglesia verdadera, usted debe de recibir el Espíritu, porque dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero, ¿qué le pediría usted al Señor? ¿Un carrito? ¿Una casa? ¿Una buena cena? ¿Un traje, si es usted dama y se va a casar, un traje de novias? Esas son vanidades de vanidades. Lo que debemos de pedir es la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, para que, como Él ya está con nosotros y con la palabra que tenemos, entonces vamos a amar. La carta nos habla dos veces acerca de la importancia de practicar los mandamientos, de conocer los mandamientos. Qué importante esa observación que nos hace la carta. ¿Y cuáles son los mandamientos? Pues ya usted sabe que están en Éxodo y en Deuteronomio y que el pueblo de Israel no los pudo cumplir. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino y cumplió todos los mandamientos por nosotros. Por eso nosotros ahora tenemos, y porque Él dice, hay un gran mandamiento. ¿Y cuál es este? Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea usted, en estos dos, dice, se resumen todos los mandamientos, decretos, estatutos. Vea qué cosa más maravillosa la que hace Dios. O sea que usted debe de entender eso. Si usted es jovencito, pregúntele a su papito, mira papito, y tú de veras ya entendiste eso. Y él le va a decir que cuando uno no conoce a Dios, uno ama las cosas que se ven. Pero Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es un hijo de Dios, el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la promesa? Vive y permanece para siempre. Y la carta nos habla de eso. Quiere decir que nosotros, si realmente ya nacimos de nuevo y si tenemos el Espíritu Santo, nuestro interés es que la gente salga del error, salga de la ansiedad, salga de la oscuridad, de las tinieblas donde nosotros estábamos. Y por eso el Señor nos ha dado de su Espíritu. Y si tenemos su Espíritu, tenemos el conocimiento, tenemos su amor, para que nosotros amemos como Él nos amó, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea, eso es tener fe, no se pierda aquí en el mundo. El diablo nos va a estar molestando, pero no estamos solos. Tenemos al Señor, tenemos su palabra y tenemos la esperanza de que si somos hijos de Dios, somos adoptados, somos herederos, somos coherederos con Cristo. Pero dice, si padecemos como Él padeció. Y ese es el evangelio falso que no acepta la negación ni la cruz de Cristo. Pero el verdadero evangelio, el que tenemos, el que se llama la verdad, sí nos invita a morir, a padecer. Romanos 12, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. No os conforméis, eso es el versículo 2. O sea, no te pongas a la moda del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y a qué entendimiento? ¿A la biología? ¿A la geometría? No. El entendimiento del amor de Dios, el entendimiento de la gloria de Dios. O sea, nosotros estamos esperando que Él venga o esperando que Él nos llame. Y por eso es, si usted, hermanito, ya está viejito, si usted, hermanita, está enferma, dele gracias a Dios porque tenemos el chance que nos vamos a morir. Y si usted ya nació de nuevo y está viviendo el Evangelio, vamos a dormir y cuando Él venga vamos a resucitar. Y esa es la esperanza. Y la promesa es que vamos a estar, como cuando finaliza la carta, habla de que los que estamos realmente con el Señor, porque hemos entendido la palabra, porque la estamos viviendo, estamos aceptando la invitación que Él nos hace cuando participamos en la celebración de la Pascua. Dice la palabra, voy a tomarla ahora, pero la voy a tomar con ustedes allá. Ese allá es con Él. Entonces, los verdaderos evangélicos tenemos esa esperanza, esa confianza, pero los que no están en el Evangelio de verdad, en el Evangelio de santidad, en el Evangelio de la cruz, no van a tener esa dicha de estar con el Señor. ¿Por qué? Porque esto está que truena. ¿Por qué? La violencia, la injusticia, la codicia, la avaricia, y de los pastores que no son verdaderos, todo eso abunda, y eso ya no va a cambiar. Por eso el Señor nos va a llevar y vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Y por qué es maravillosa la justicia? Porque cuando oímos la palabra del verdadero evangelio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice, justificados pues por la fe, por medio del sacrificio de Cristo, por la sangre que Él derramó. Nosotros ahora andamos en nueva vida, con temor, con amor, llevando lo que Dios nos ha dado a aquellos que no conocen la verdad. Así es que debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos está enseñando a través de esta carta que nos han provisto. Vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 13. Veamos, de verso 1. El hijo sabio recibe el consejo de su padre. Oiga usted, qué lindo eso. Ahora usted dirá, pero si mi papá no me aconseja, eso sí será triste. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca, el hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallarán el mal. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Qué lindo esto, ¿no? A propósito, quiero leer un pasaje que la vez pasada lo estuve comentando, porque tiene que ver con lo que estamos estudiando en el libro de Isaías, capítulo 32. Oiga, en el verso 9, que dice: advertencia a las mujeres de Jerusalén, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas. Escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no habrá. Porque se apartaron del Señor, no iba a haber cosecha. Temblad, oh indolentes. dejados, ceñid los lomos con cilicio. O sea, le está diciendo, arrepiéntanse, humíense. Y aquí el ejemplo de la humillación, a la cual, esto lo dice a las mujeres, pero esto le pasó a Israel. ¿Y cuál es la bendición posterior? Dice, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Como fueron indolentes, hubo fracaso. Pero dice el verso 13, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansan asnos monteses. Fue la condenación para Israel. Pero ¿cuál fue la salvación? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué bonito este ejemplo que Dios nos da acá. Y es lo que está experimentando la iglesia, pero Dios nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque para que nosotros seamos inteligentes, prudentes, y que no nos dejemos arrastrar por el engañador. Así es que la carta, pues se termina con eso, ¿no? ¿Por qué? Hay muchos que desean la vida eterna y predican que la van a tener. Pero si no, aman a Dios porque no lo conocen, ni aman al prójimo, no van a tener santidad. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Negligencia, ya leímos aquí, mujeres indolentes. Y eso nos dice la carta. Despertad antes que sea tarde. Yo creo que la carta nos llama para que nosotros seamos de los pocos. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Escogidos por qué? Porque oímos la palabra, porque recibimos el Espíritu y ya estamos aquí en la tierra haciendo la obra de Dios, dando testimonio, hablando de que sí hay salvación y que hay perdón de pecados, pero hay cruz. ¿Quieres venir? El Señor nos dice así, niégate a ti mismo. Oiga bien, qué caballerosidad, ¿verdad? Él nos podría decir, yo te mando y hazlo. No, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Y sígueme. ¿A dónde? Al Gólgota. ¿Para qué? Para morir. Para morir al mundo, a la carne, a las pasiones. Y vivir como Cristo vivió. Él dice que estuvo. Dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Y nosotros, si somos hijos de Dios y tenemos su palabra y tenemos su espíritu, pues también debemos de tener esa misma, llamémosle, forma de vida en este mundo que está bajo el maligno. Pero Dios nos sacó, nos despertó. ¿Para qué? Para que no estuviéramos atenidos, dormidos, engañados. Acuérdense que el diablo engañó a los ángeles allá en el cielo. Engañó a Adán y Eva. Y sigue engañando. Yo estuve engañado por muchos años. Pero gloria a Dios, hasta que me somató, entonces desperté y clamé, oré, creí, y gracias a Dios vivo hasta aquí. Y ese privilegio no es solo mío. Dios no hace acepción de personas. Si usted estudió este documento, que está muy bien escrito, yo le aconsejo, si no lo hizo con su familia, hágalo. Hágalo. Porque esta reflexión nos trae a nosotros una verdad del Evangelio que no tiene la verdad. Pero nosotros tenemos y conocemos la verdad y por eso andamos en libertad. Libertad para hacer la obra. Aunque tengamos al enemigo oponiéndose, pero como ya no estamos solos, Él está con nosotros, entonces vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Hermanos, yo creo que hay que estudiar la carta, como le decía a los hermanos ayer, cuando nos hicieron las preguntas, que los jóvenes, si es que realmente ya tienen sus añitos, por lo menos ya están estudiando para hacerse bachilleres, pues cuando lean la Biblia, hagan lo que Dios dice, escudriñenla. Las Biblias tienen concordancia, tienen llamaditas, y eso nos indica dónde se amplía el concepto. Si usted es hijo de Dios, usted lo va a hacer, usted va a conocer a Dios, y usted va a honrar a Dios, y usted va a glorificar a Dios, y usted está esperando que Dios venga o que Dios lo llame. ¿Sabe usted cuánto tiempo dice Dios que vamos a vivir? En el Salmo 90, Moisés dice que la vida del hombre es del que amanece hasta que cae el sol. Esa es toda la vida del hombre. O sea, vive el día, porque mañana no sabes. Pero si nosotros tenemos el temor a Dios y el amor a Dios, al estar oyendo la palabra y creyendo la palabra, vamos a estar viviendo cada día. Y ese cada día es, Señor, ayúdame con la cruz porque no tengo fuerzas. ¿Y cuál es la fuerza? El Espíritu Santo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Amén.